buenos días. Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por elegir la cadena COPE y gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores de calles. La responsabilidad que tenemos es mucha y muy amplia. La gente que no duerme, la gente que está trabajando, empujamos a comenzar el día siempre haciéndole la cobra a la política y fijándonos en historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Mira, hace unas semanas la prensa nos hacíamos eco de la victoria del español Paquito Navarro y el argentino Martín Dineno en el Campeonato Internacional de Pádel celebrado en Barcelona. La pareja celebraba su victoria, aunque pocos sabían el trasfondo que había detrás de sus sonrisas. Ahora, sin embargo, sí que sabemos que todo se debía a la recuperación de Dineno, quien había conseguido superar sus problemas físicos tras esquivar la muerte en un accidente de tráfico. Este accidente fue en el año 2016, cuando el jugador, que en aquel momento tenía 19 años, casi pierde la vida tras chocar el coche en el que viajaba junto a dos de sus mejores amigos. Ellos no tuvieron su misma suerte, fallecieron. Pero desde entonces la vida de Dineno no ha sido nada fácil. El argentino se rompió las dos piernas y tuvo que pasar 10 días en la UCI y otro mes más en cama. A ese tiempo hubo que sumar el de su rehabilitación. Y él explica en las entrevistas que prácticamente ha tenido que volver a rendirse para poder volver a competir en la que es su gran pasión, el pádel. 5 años después, puede sentirse orgulloso de haber conseguido su objetivo. No solo ha vuelto al circuito profesional, sino que ha logrado su primer campeonato internacional. De verdad que es todo un ejemplo de superación con el que hoy he puesto la primera calle positiva.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo en las calles a este jueves 4 de noviembre de 2021 y poniéndolas contigo, eres fundamental para ayudarme a que levantemos España juntos. Bueno, pues mira, enseguida vamos a hablar de las llamadas terrazas COVID. Ha sido una salida fundamental para muchos negocios hosteleros, mientras que las restricciones por la pandemia eran estrictas, pero ahora poco a poco vamos volviendo a la normalidad y hay muchos vecinos que se quejan por las molestias que estas están ocasionando. Bueno, pues en unos segundos aquí en Poniendo las Calles vamos a poder escuchar el testimonio de varios protagonistas que, bueno, desde diferentes puntos de vista, pues les afectan o no las terrazas COVID. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, pues vamos a hablar también con Jerónimo José Martín, es madrugada de cine aquí en Poniendo las Calles. Él es nuestro crítico de COPE y de 13 Televisión y vamos a descubrir con él los secretos de un clásico de nuestro cine, Pulpo, pero precioso. Este jueves toca Historias de la Radio.
¡Buah, qué buena!
Tú sabes que son tres pequeñas historias.
Por favor.
Basadas en concursos radiofónicos de los años 50.
Sí, señor.
Es que es espectacular.
Hombre,
esta película,
claro.
Quien no la haya visto desde aquí,
hay que verla.
La recomendamos. Está considerada como una de las 50 mejores películas de la historia de nuestro cine y a ver qué nos cuenta Jero sobre ella.
Impresionante. Por cierto, antes de que se me olvide, esta noche de jueves, de la noche de jueves a viernes, estoy invitado en la azotea de 13 Televisión, lo digo por si algún ponedor quiere ver el programa esta noche o lo quiere volver a ver porque vea habitualmente a Antonio Hueso, pues esta noche tenemos una cita en 13 Televisión a partir de las 12 de la noche, después del cascabel. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tienes buena cara hoy?
Sí, estoy descansado,
bien, ¿verdad?
Contento.
Estás
sí.
Feliz, ¿verdad?
Estoy poniendo las calles.
Estás
contento.
A gusto, ¿verdad? Pero ya te vas. O sea, estás, pero te vas.
Paso a la mañana.
Pasas a otro horario, pero también pegado a nosotros.
Efectivamente, ayudando a poner las calles desde otro punto de...
¡Qué grande! ¡Qué
de
grande!
La redacción.
¡Qué grande, Javi! Muchas gracias. ¿Cómo viene el tiempo en el día de hoy?
Pues, Pulpo, va a ser un día hoy de contrastes en cuanto a las precipitaciones. Por un lado, se esperan tormentas en toda la costa cantábrica, así como en Baleares, y precipitaciones algo más débiles en el sureste peninsular, puntos de la costa mediterránea y Canarias. Donde no va a ser necesario el paraguas es en el interior y sur peninsular, porque en estos puntos los cielos van a estar relativamente despejados y va a lucir el sol. Con todo, las temperaturas siguen bajando. Hoy, desde el norte hasta Andalucía y el Mediterráneo, las máximas van a rondar los 12 grados. En estos puntos, en el sur y en el este, aún van a estar en torno a los 20.
Genial, Javi. Hay ponedores que ya están diplomados y la gente que se pregunta qué hay que hacer para conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España y tu certificación de que eres un ponedor oficial, pues es tan sencillo como llamar en directo y contarnos algo así.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás? ¿Qué haces despierto?
Pues mira, estoy en Huelva, entrando ahora mismo en la capital. Y nada, pues trabajar como todos los ponedores a esta hora.
Es verdad. Es un horario de currantes auténticos, ¿eh?
Es un horario un poquito complicado para, sí, para lo que contamos al volante de un vehículo. Pero bueno,
es verdad, es
se
verdad.
Disfruta con vosotros. Soy técnico de emergencia sanitaria, como normalmente nos conoce la gente cuando estoy de alguna hora.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿En qué parte de Madrid estás?
Pues estoy ahora mismo, mira, lo que es en la Villa de los Poblados, la 42.
En la 42. ¿Y qué mantenimiento requiere una carretera ahora de madrugada?
Pues sobre todo lo que influye al tráfico. Para, como hay menos tráfico, pues ahora mismo en estos momentos estamos limpiando el carril izquierdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Mariano Ramos.
Hola, Mariano, gracias por estar en COPE.
Nada, hombre.
¿Dónde estás ahora tú?
Pues mira, estoy cerquita de la emisora, soy taxista y estoy ahora mismo por la puerta de Alcalá.
Me llamo Fulgencio. Yo ahora mismo estoy en Valencia, en Canet de Berenguer. Eso está por Sagunto, al lado de la playa.
Pues aquí, trabajando un poquito, poniendo calles, una urbanización.
Estoy en un ecoparque ahora mismo, ¿vale? Llevo desde las 12 de la noche poniendo calles y me dedico a abrir la puerta y a controlar la báscula de los camiones que recogen la basura. Y la verdad, además que quiero romper una lanza a favor de la radio, porque me parece un medio súper didáctico. Que ojalá la televisión tuviera la mitad de cultura de lo que se aprende en la radio.
A la hostelería. Estoy preparando las tortillas, el pan, los bollos. Y yo quiero mandar un saludo a todos los ponedores y ponedoras. Y en especial, pues eso, para vosotros, para el equipo, para ti.
Poniendo las calles.
Me encantaría que marcases el 950-6006, es el teléfono gratuito de este estudio, que entraras en directo y que toda España se enterase de tu actividad a esta hora de la madrugada. De 4 a 6, en España se ponen las calles y levantamos el país entre todos. Te repito el teléfono, 950-6006, llámame, cuéntamelo y el diploma será tuyo. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y entre todos los ponedores que le den hoy al me gusta de nuestro Facebook, voy a regalar el último disco de Malú. Juan Antonio Cosano le ha dado ya, César Extremo, Daniel Alejandro, Pilar Muñiz y José Cruz Ruiz. Falta el tuyo, buenos días. La Creedence Clearwater Revival, todo un clásico que estamos escuchando en Poniendo las Calles. Este Have You Ever Seen the Rain, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Mi abrazo a la gente que está en carretera, mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los funcionarios de prisiones, a tanta y tanta gente que vela por la seguridad, y a muchos militares, muchos de la UME, que cuando nos ponemos a leer las comunicaciones de nuestros ponedores, recibimos unos mensajes muy bonitos de, pues eso, de agentes de la UME que nos saludan porque también forman parte de esta comunidad de ponedores. Beatriz Calderón, ayer fallecía Georgi Dan. Es una noticia como que no te la esperas, ¿no? Abres de repente un diario, recibes una notificación y te dicen, Georgi Dan ha muerto.
Bueno, te pones a pensarlo y tenía ya 81 años, pero hay artistas, hay gente de la farándula que van traspasando generación a generación de tal manera que no te esperas que se vayan
es
a
verdad.
Morir, pero claro, aquí sobre no
todo,
se queda nadie.
Claro, sobre todo porque no habías oído previamente que había estado malo,
claro.
O que estuviese mal, o que tuviese alguna enfermedad, o que se estuviese recuperando de algo, pero de repente él va a una operación y todavía no se saben muy bien las causas, pero el caso es que no lo supera, no sabemos si estando en el quirófano o antes de acceder al quirófano.
Hemos leído a un ponedor que dice que ha sido una operación de cadera.
De cadera, sí.
Una operación de cadera. Pero bueno, no teníamos el dato de si ha sido ya en quirófano o antes de subir.
¿No te parece a ti que Georgi Dan, independientemente de que el estilo de música es el que era, y punto, es ese y ya está?
Pero me parece fantástico.
¿Era un tío que caía bien?
Hombre, claro, la alegría que nos ha dado.
Es verdad.
¿Y quién no se sabe una canción de Georgi Dan?
Claro,
¿o
claro.
¿Quién no la ha bailado?
Claro.
Con lo que hemos echado de menos las verbenas durante la pandemia.
Buah, madre mía.
¿Y qué verbenero era?
No sé, yo tenía un CD cuando pinchaba con CDs, que era solamente Georgi Dan. Cuando tenías que levantar una fiesta, ponías estas canciones y la gente enloquecía.
Tú has puesto estas canciones.
Claro,
mucho.
Por supuesto, yo las he puesto. Yo he
¿cuál
pinchado.
Es la que más has puesto?
Posiblemente la barbacoa. Posiblemente la barbacoa y el bimbo.
Pero vamos a ver si cuando vas a hacer una barbacoa dices la barbacoa.
Claro, claro, perfectamente. Y cuando hago los carnavales en Canarias, pues el carnaval
claro.
Sigue siendo un pelotazo.
Pero es que eso es un clásico.
Claro.
Bueno, yo la verdad es que estoy encantada hoy de todo lo que nos están diciendo los ponedores de calles. Dicen
claro.
Que les da muchísima pena
claro.
Que haya desaparecido, pero como hacen los grandes artistas, nos dejan sus canciones, ¿no? Uh-huh. Su legado.
Claro.
Marta Romero, la barbacoa, y además termina, dice, cómo me gusta la barbacoa. No eres capaz, no eres capaz. Claro, la verdad que no eres capaz de decir una sola canción de Georgi Dan sin el soniquete.
Claro.
Eso hay que ser
eso
muy
tiene
grande.
Mérito, ¿eh? Eso
claro.
Tiene mérito.
Peter Parla dice, la que más recuerdos es el bimbo, que era yo bien pequeñito y la escuchaba muchísimo.
Es verdad.
Fran Ceuta dice, una mítica es cachete, pechito y ombligo.
Pero ese era mi ciego, ese no... O sea, es verdad que Georgi Dan lo versionó,
vale.
Pero fue mi ciego el que sacó esa canción.
Sí, pero te quedas con la versión.
En el 96. Sí, claro, por supuesto. Él también lo versionó muy bien, muy bien.
Dice, saludos ponedores, dice, y esta noche que estoy poniendo las calles por si me necesitan. Él es guardia civil.
Olé.
Ángel Luis Castellano dice, pues el mami que será lo que tiene el negro. que no se titula así.
No.
Se titula el negro.
El negro, el negro.
Pero tú dices, claro. Mami que será, claro. Mami que será claro. lo que tiene el negro.
Hoy éramos hermanos y cantábamos todo, ¿vale?
Claro, dice, y ahora dice, que claro. Voten, dice, ahora que voten todos los que lo han leído cantando.
Claro. Ambientazo ahí en nuestro Facebook, por favor.
No,
¿eh?
Hay un montón de gente que ha participado y, oye, ¿a ti te parece que probablemente sea la primera vez que damos la noticia de un fallecimiento?
Con alegría.
Y estamos de cachondeo. Bueno,
es verdad.
No, la segunda, la primera fue cuando falleció Chiquito de la Calzada, que nos hinchamos aquí a poner chistes de él y, claro, nos partíamos de risa.
Ya, es una maravilla. Yo ponía en mi Twitter ayer por la tarde, cuando comunico el fallecimiento de Georgi Dan, que la que tiene que estar liando ahí arriba en el cielo con Rafael Acarrá.
¿Te imaginas?
Que eran dos fenómenos de las fiestas de las verbenas.
Del
¿eh?
Espectáculo.
O sea, que imagínate.
Y bailando.
Hombre, claro, yo a partir de ahora, en estos bolitos que tengo, mira, en Santander, que voy a estar en enero, en otra localidad que todavía no lo puedo anunciar, seguramente en Sevilla en diciembre, es que le voy a dedicar un espacio a Georgi Dan y vamos a triunfar.
Hombre, claro que vas a triunfar y se lo van a bailar todo. Eso ni lo dudes.
Qué grande, por favor. Bueno, 4:18, 3:18 de la mañana en las Islas Canarias. Jessica Alvarado, ya entras en el sorteo de ese regalo que quiero hacerle hoy a los ponedores, que le den a me gusta en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Pero también quiero dar la bienvenida a ponedores que le acaban de dar a seguirnos, como Richard Pérez, Ana Arévalo, Eva Martín Ayuso y Tony Pefe. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Mira, yo creo que la pandemia del coronavirus, pues es verdad que nos ha afectado a todos. es que no hubo ningún sector que no notase sus efectos, pero uno de los que más se vio afectado fue sin duda el sector hostelero. Se está recuperando, es verdad, a medida que se van relajando las medidas, bares y restaurantes pues van volviendo a la normalidad. Y en los momentos más duros de la pandemia, para salvar a estos empresarios, se permitieron las terrazas COVID. Pero claro, es una medida provisional porque estas están ocupando plazas de garaje en vías públicas. La idea fue buena en su momento y gracias a ellas, pues bueno, muchos locales pudieron mantener su actividad y no echar el cierre. Pero ahora toca retirarlas. En ciudades como Gijón o Valencia ya ha pasado. En esta última, Carmín tiene un chiringuito, el chiringuito, en el barrio de Rozafa.
Entrar en el interior de los bares, porque aparte que estaba prohibido hace poco, aquí se está muy bien en la terraza. Entonces, dos motivos para no entrar. Uno, para que se está mejor afuera, el otro porque el miedo a poderse acercar demasiado a otra persona.
Es verdad que en Madrid, como siempre, apostó por las terrazas COVID para apoyar la hostelería. Se mantendrán hasta el 31 de diciembre y es algo que ha molestado a los vecinos, que se están quejando, entre otras cosas, del ruido y de que les quitan las plazas de aparcamiento. Por eso han pedido al Ayuntamiento de Madrid que eliminen ya los permisos. Atención, ponedor, porque Félix, presidente de la Asociación de Vecinos Retiro Norte, ha estado en Mediodía COPE explicando su queja.
Lo que queremos es recuperar pues nuestra calidad de vida, que no haya mesas y sillas pegadas a las fachadas de los edificios, que las personas invidentes no pueden ya circular con comodidad, que no estén ocupando la calzada y a la vez la acera, con lo cual nos quedamos sin aparcamiento, pero también sitios para pasar por la acera. En definitiva, que poco a poco se vaya el consumo volviendo al interior de los establecimientos y que las terrazas que hay pues no supongan molestias para el vecindario.
Y atención, porque Nina, que también pertenece a esta asociación, se queja de la escalada de violencia en algunos bares a determinadas horas. Está pidiendo además más control para que estos establecimientos no acaben ocupando las calles.
Pero vamos, se han concedido 10 mesas que no haya 30, que nadie los controla. Entonces hay que regular esto nada más y contar con el descanso y el poder vivir y poder andar por la acera de este barrio.
Esto es lo que opinan los vecinos, pero claro, los hosteleros contraatacan. Ellos afirman que si hay control policial y que siguen necesitando las terrazas, lo tienen que saber porque tienen que sobrevivir. Raúl tiene un bar en el centro de la capital.
Hombre, nos ha dado bastante vida, desde luego. Cada uno lleva su ritmo, o sea que, pero claro, para evitar problemas, y luego la policía está muy atenta, ¿sabes? Pasan a los porteros por a partir de las 12 de la noche, pasan mucho.
Es hora, las 12 de la noche es también motivo de disputa. La normativa establece que a esa hora deben echar el cierre y Miguel Ángel, propietario de un restaurante en la calle Menorca, dentro del barrio del Retiro, afirma que eso es algo que se cumple a rajatabla.
Si los hosteleros no estamos en contra de que haya una normativa, incluso antes de que saliera la normativa de cerrar a las 12 de la noche, en este barrio tenemos un acuerdo entre todos de cerrar a las 12 de la noche para no molestar a los vecinos. Ahora hemos llegado a un acuerdo en tratar de no tirar el cristal por las noches en los contenedores para no molestar a los vecinos. Lo que es que puede que estemos pagando justos por pecadores, sí, pero habrá que ir a porque incumple la ley.
Y es que para Miguel Ángel la solución pasa por seguir a los locales que no cumplen la normativa y permitir que las terrazas que sí lo hacen pues sigan abiertas. Para él son una herramienta fundamental que les permite mantenerse a flote en estos tiempos tan difíciles.
La mayoría de los hosteleros hemos cumplido la norma. Ninguno hemos tenido sanciones, hemos tenido muy... El 90%, vamos, no sé ninguno, voy a decir el 90%, pero por lo que he hablado con mis colegas, ninguno hemos tenido sanciones, no hemos tenido problemas. Tal, que hay vecinos que se quejan, por supuesto. Que habrá gente que lo está haciendo mal, yo no digo que no. En todos los órdenes de la vida hay gente más honesta y menos honesta. Gente que hace las cosas mejor y gente que hace las cosas peor.
Esto que estamos escuchando ahora mismo es lo que sucede en Madrid, pero hay que decir que en Valencia y también en Gijón ya se ha vuelto a la normalidad y las terrazas han echado el cierre. En Gijón, por ejemplo, Noelia tiene una cafetería llamada La Casa del Café. Desde hace 19 años, total nada. Pero claro, ella dice que perder las terrazas le ha llevado a perder espacio, es decir, ya no tiene tantas mesas como antes, menos ingresos y, por supuesto, también menos empleados.
Nosotros solo nos dejaron poner, nos quitaron 9 y nos dejaron poner 4 nada más. Y esas 4 son las que nos quitaron ahora para hacer la ampliación que teníamos antes.
Y es que la desaparición de estos espacios también ha afectado a la clientela. Aunque ya tienen habilitado el interior, son muchos los que, a pesar del frío, se sienten más cómodos en el exterior.
Yo, por ejemplo, ahora tengo seis mesas menos, pero por mí, porque es que si pongo todas, la gente no se me sienta en la terraza. Pasamos de un día a tener mucho espacio, ahora a tenerlas todas otra vez juntas. La gente no quiere estar unos encima de otros. Con lo cual, yo como propietaria no puedo montar la terraza como la tenía antes. Yo en una terraza tenía 20 y en la otra 11. Y claro, ahora tengo 8 menos.
Si hay menos trabajo, evidentemente se necesitan menos empleados. Noelia, por ejemplo, ha tenido que despedir a 2 camareros.
La caja baja, evidentemente, las terrazas dan dinero. No es que te hagas millonario tampoco con las terrazas, ¿eh? Es que esta gente piensa que nos estamos haciendo millonarios después de todo lo que pasamos. Simplemente estamos sobreviviendo.
Noelia asegura que perder mesas le supone unos 200 euros diarios, aunque lo peor para ella es haber tenido que dejar a 2 personas sin trabajo. Son las 4:25 de la mañana, las 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Estás en COPE, estamos disfrutando la vida y, por supuesto, damos las gracias. Buenos días.
Eso que tú me das es mucho más de lo que... por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.
Qué bonita canción para despedirse y para dar las gracias por lo que le regaló la vida. Es la canción que firma Pau Donés y que aquí ponemos mucho porque creemos que es una manera preciosa de despedirse y de resumir toda una vida. 4:27, 3:27 en Canarias. Si estás escuchando la radio en este momento, que sepas que es porque eres un ponedor de calles. Eres fundamental para levantar España con tu ánimo, con tu fuerza, con tu energía. Y sobre todo, siéntete válido, ¿eh? O sea que estos horarios son horarios de pringao, está claro, pero tanto tú como yo, ¿eh? Levantando España con esfuerzo y con sonrisa. Y seguro que van a ir las cosas muy bien. Francisco Alvarado, José Gomara, Paqui Rodríguez, Tío Tre, Richard, son ponedores que se siguen sumando a nuestro Facebook, Bea. Y hoy el tema es muy claro, la gente está hablando de el gran Georgie Dan, se nos iba ayer. Y claro, nos ha regalado tantas canciones que forman parte de nuestra diversión, que es como para no dejar de cantar canciones.
Muchas. Marisa al Oriente, por ejemplo, dice, hombre, el bimbo, que lo bailaba con mi prima Elena y con su madre.
Claro.
Y nos reíamos hasta mearnos.
Claro.
O Juan Martín, que dice, pues hace muchísimos años era cliente habitual de la Galería de Alimentación Sanabria de Majadahonda. Le encantaba mucho el pollo. Yo personalmente le atendí en varias ocasiones y para mí la canción más movida para mi gusto era La Barbacoa.
La Barbacoa, qué bueno.
Antonio Jesús nos dice que para la canción del negro. O Antonio Solves, que dice, pues la primera canción que bailé de Georgie Dan,
¿sí?,
en una discoteca fue el bimbo, claro, a mediados de los años 70 más o menos, así que es la que más me gusta. Me apena mucho su inesperado fallecimiento.
Yo, desde luego, hoy, lógicamente, le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera con canciones de Georgie Dan. Por lo menos 2 canciones se las va a tener que comer.
Bueno, ¿no le gusta a Herrera? No, hombre, ahora que nos diga.
Yo no he tenido el placer de ver a Herrera pinchando alguna canción de Georgie Dan, pero te puede sorprender porque seguro que le ha conocido y seguro que tendrá un reconocimiento hacia él. Lo tengo clarísimo.
Que no sea tu artista favorito,
claro,
no significa que no creas que hizo algo muy grande. No había verano que se precie sin este señor dándolo todo.
Por favor. Es que yo siempre además disfrutaba y conocíamos el éxito del verano de Georgie Dan en los programas de José Luis Moreno en el Entre Amigos de los viernes por la noche.
Total.
O sea, yo me acuerdo que ahí lo presentaba, o los sábados por la noche, y ahí lo presentaba y con ese giro de cadera, es ese giro de cadera lo hacía porque él tenía un problema en la cadera, que era para lo que se iba a operar ayer, y le salió una cojera y ya lo sé, claro. Y entonces él hacía ese gestito que hacía y movía el pelo. Es que yo no puedo mover lo del pelo porque yo no tengo pelo, pero él sí lo hacía y lo hacía muy bien. Y eso le funcionó francamente bien.
Bueno, que fue el primero, luego lo vamos a contar, que fue el primero en salir con las bailarinas, claro, en la coreografía. No.
Por supuesto. Es un
pionero.
Es un pionero, absolutamente. Pero el pionero, que no el pionono de allí de Santa Fe de Granada, es que ahora mismo hay un montón de cosas que están sucediendo, ¿eh?
Sí, mira, estábamos hablando de eso. Despedimos a un genio del baile, de la fiesta y de la alegría, porque no hay verbena que se precie sin esto.
¡Vámonos! La barbacoa. Como me gustan la barbacoa, la barbacoa.
¿Tú sabes de dónde era Georgie Dan?
Era francés, ¿no?
Hay gente que no lo sabe. El artista francés ha fallecido este miércoles en Madrid, donde iba a ser intervenido, como estamos contando, quirúrgicamente. Tenía 81 años. George Meyer Dahan, conocido por todos como Georgie Dan, nació en París en el año 1940. Era parisino, aunque decidió afincarse en España tras participar en el Festival del Mediterráneo de 1965. 4 años después, Pulpo, llegaba el que sería su primer gran éxito.
¡Hombre! Está viendo un vídeo de una actuación en blanco y negro de esta canción. Él solo en el escenario.
Otra vez, el invierno ha llegado. Otra vez, el fuego hay que encender. Su rigor,
qué mérito, ¿eh? Este hombre tuvo mucho mérito, hombre.
Bueno, tú le notas, ¿no?, un poquito que el idioma no lo controlaba tanto.
No, no
y
mucho.
Es que llevaba 4 años en Latinoamérica, que es donde se fue para aprender el español, porque no hablaba nada de español.
Ni papa.
Y entonces, bueno, pues lo aprendió y ahí le tienes. Este fue el tema, de hecho, el que le dio fama mundial, especialmente en los países hispanohablantes, a este hit. Luego le siguieron otros, Macumba, Carnaval, Carnaval, El Africano, La Barbacoa, que ya hemos escuchado, y El Bimbo.
Bailemos el bim-bom, 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 que está causando sensación.
¡Guau, qué tiempo, por favor! Es que también luego lo recuerdo mucho, Bea, porque en todas las fiestas, fíjate, yo he dado la vuelta a España, afortunadamente, y doy gracias 7 veces a miles de fiestas patronales. Siempre estaba Georgie Dan en cualquier formato, pero en las charangas,
claro,
las cofradías, cantando y tocando las canciones de Georgie Dan, y la gente se volvía loca.
Es que era genial, la verdad. Georgie Dan, bueno, pues tiene 303 obras registradas en la SGAE como compositor y como letrista. Podríamos decir que es el padre de los temas conocidos, claro, como la canción del verano.
Claro.
Hasta que no llegó él, no se hablaba tanto de lo de la canción del verano.
Exacto.
Y después de él, pues ya cuando otro artista también consigue triunfar durante los meses de junio, julio, sí, agosto, se le llama la canción del verano y todo es por él. Y también fue pionero, como decía hace un momento, en montar coreografías con bailarinas cada vez que salía a actuar, que decías tú. Ahí le veo en un vídeo que estaba
que
muy
sí,
solo,
sí,
pues ya no volvió.
Claro,
porque
claro,
ya debió de pensar, aquí estoy no, yo muy desangelado.
Se me hace largo esto.
Qué desconsuelo.
Solito, verdad. Poneme gente viva.
Qué desconsuelo. Claro, él se miraría y diría, estoy aquí de fiesta y estoy,
claro,
más
que,
solo que la una.
Que estoy bailando, ¿ante qué y con
no
quién?
No tiene sentido.
Claro,
entonces él, a partir de ahí, dijo, a mí me tenéis que poner a 25, no, que estén de buen ver.
De buen ver, eso.
Y que me bailen.
Que quepamos todos aquí.
Y que me bailen como bailo yo, que como dices, hacía un giro así de cadera.
Un girito así muy
que
rico.
Que a ti no te sale. Bueno,
claro,
hoy nos despedimos. Hoy nos despedimos de él, pero este verano vamos a volver a disfrutar en las verbenas.
¡Qué bueno! Bueno, hay que despedirle con fiesta, que es lo,
hombre,
que él era,
es lo que
fiesta
quería
y alegría. Yo lo entrevisté en Cadena 100, me estoy acordando.
¿Sí?
Sí, yo lo entrevisté porque él hizo la campaña de viajes El Corte Inglés y le hice una entrevista y quedó súper divertida el tío un sábado por la mañana aquí conmigo.
Es que era un grande. Y todo el mundo, que está diciendo, porque tenemos varios ponedores que coincidieron con él por algún otro motivo, porque iba a una tienda o... De hecho, hay un hilo de Twitter de una chica que dice que ella trabajaba en un vivero y
¿sí?
que él era un apasionado de las plantas y tenía un jardín enorme en su casa. Y que iba muchísimo al vivero. Y parece ser que la broma con el becario que entraba nuevo en el vivero era que cada vez que venía Georgie Dan le decían, este está buscando cosas para la barbacoa.
Para la barbacoa.
Y entonces el chico se acercaba y le decía, perdone, ¿busca usted algo para la barbacoa? Y entonces el hombre, con mucho sentido del humor, como ya sabía que se te harían esa broma,
qué los bueno,
del vivero,
claro,
entraba al trapo. Es que tenía que ser una persona muy simpática, la verdad. Bueno, pues nada, ¿qué te voy a decir? Que hoy vamos a seguir recordándole.
Nuestro homenaje a él, por supuesto, y por todo lo alto. Me dice Juanma Castañés, dice Pulpo, respecto a Georgie Dan, decir que no soy DJ, soy ponedor de música, y en las verberas de Santa Bárbara, en Burriana, lo he puesto infinidad de veces. Siempre daba resultado, y lo seguirá dando. Nos manda un saludo. Claro, es que todo aquel que se acerca a la música para que la gente baile, sabe que poner Georgie Dan era garantía de éxito.
Sí, es un éxito. Bueno, seguimos en Madrid, dejamos ya Georgie Dan, y te tengo que contar ahora un suceso.
¿Un sucedido? ¿Qué ha pasado?
Estamos muy impactados con todo esto porque aquí en Madrid la policía ha desvelado por fin el misterio de los vehículos y contenedores de basura que este verano aparecieron en Puente de Vallecas. Es que era increíble porque de repente la gente se levantaba en el mes de julio y de agosto, uh-huh, allí en Puente de Vallecas se encontraba con que habían ardido dos coches,
sí, sí, sí,
o dos contenedores.
Sí,
y claro, esto generó gran alarma social porque no sabían de qué se trataba, si era un vecino, si era alguien que venía de fuera, si era un loco. Claro, la gente estaba preocupada. Bueno, pues bien, tras meses de investigación se ha descubierto finalmente que el autor era un taxista.
¿Qué dices?
Que cuando terminaba su jornada laboral se dedicaba a los incendios.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
¿Pero qué pasa, que tenía frío este hombre?
La gente
¿qué le pasaba?
Fatal. El hombre era taxista de noche y vándalo al amanecer.
Y piromano claro, al amanecer, claro. Buen título para película, ¿eh?
Sí, claro. Taxista de noche y vándalo al amanecer. Bueno, por regla general provocaba los fuegos los fines de semana y festivos cuando terminaba su jornada. Él se iba a trabajar como un hombre de bien, pero luego... Y luego cuando terminaba...
Era el hombre del mal.
Era el hombre del mal. A mí esto me sorprende mucho que
del hombre del bien al hombre del mal, tan no, solo hay un mechero.
No, y que yo a las 6 de la mañana no tengo ganas de nada, y menos de provocar fuego.
Y con lo que cuesta encender una barbacoa.
Sí, nunca mejor dicho. A mí, desde luego, que lo que me apetece es llegar a mi casa y este hombre, después de pasarse 12 horas en el taxi, tenía todavía ganas de estar con el mechero.
Deja, Anita, deja el mechero, hombre.
De jugar con el mechero, Sole. ¿Qué? No me pegué con el mechero, Sole.
Oh, sí.
Sole, es otro clásico. Bueno, la historia, que él cuando, sobre todo los fines, lo hacía en vez de entre semana, llegaba menos calentito.
Que te meto con el mechero, ¿eh? Que te meto... Vaya pieza de tele, ¿eh?
Sí, sí, ahí tenemos ahí sonido guapo.
Tenemos sonidos
guapo.
Muy buenos,
sí,
¿eh?
Muy buenos. Bueno, la historia es que este, cuando llegaba a su casa entre semana, le apetecía menos. Pero los fines de semana decía... Me fui yo.
Se ponía tonto con el mecherito,
yo,
¿eh?
Me fui yo a mi casa a las 6 de la mañana.
Con todo lo que tengo que hacer aquí y con tanto coche aparcado.
Sin
¿verdad?
Más.
Joder, la gente está muy mal, vea.
Claro, hacemos bromas porque esto es para bromear. Es que es increíble. El hombre, pues nada, hacía eso. Tras el arresto, los agentes le han intervenido varios mecheros, cuatro botes de gas inflamable,
fíjate,
un bote de alcohol y otro bote de líquido inflamable.
Madre mía, cómo está la
iba
vida.
Iba preparadísimo.
¿No te creas que le han pillado ahí un taco de facturas de los taxis? Eso no. Tenía todo el kit preparado.
Tenía el kit preparado.
El kit del incendio.
Por favor, de verdad, ¿cómo está el patio? Pues escuchamos a Madonna porque siempre ha sido una mujer polémica y ahora con los años no iba a ser menos. Su último escándalo ha sido la portada de una revista en las que recrea la muerte de Marilyn Monroe. En las fotos se ve a la diva del pop tumbada en una cama, está prácticamente desnuda y como si estuviera desfallecida. Pues eso, imitando fotos que se llegaron a hacer a Marilyn Monroe el día que falleció. Muchos han criticado la osadía por parecerles una falta de respeto. Como te digo, Madonna es fiel a sí misma. Le encanta verse en el ojo del huracán y ahora con la edad, pues más.
Pues sigue igual. 4:38, 3:38 en Canarias. Oye, ¿cómo estás poniendo tú las calles? ¿Por qué no llamas al programa y me lo cuentas en directo? 950-6006. Dice Javi que hay un montón de llamadas en el 950-6006. Vamos a ver quién ha cogido línea. Vamos a abrir aquí, aprieto el número 4. Obdulia, buenos días.
Buenos días.
¿Pero qué haces despierta?
Pues vamos a trabajar.
Estás trabajando ahora mismo, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Y en qué trabajas y en dónde?
En Mercavalencia, en unas oficinas.
¿Sí?
Que se llaman Estef. Y quiero saludar a unos de la oficina que se llama Juan Antonio.
¡Qué risa! ¿Y por qué a Juan Antonio?
No, hay dos. Uno se llama Juan y el otro se llama Antonio. Juan Antonio.
Ajá, y vale, perfecto. O sea, no es la suma de los dos, ¿no? Es uno Juan y otro es Antonio. Vale, perfecto. ¿Y qué hacen ellos ahora en esa oficina? ¿A qué se dedican?
A transporte de camiones.
Bien. Y, bien. ¿Y tú, Obdulia, a qué te dedicas? ¿A organizar los viajes que tienen que hacer?
No.
¿No? ¿A qué te dedicas en la oficina?
A limpiarles las oficinas.
Ah, vale. Tú estás en el servicio de limpieza, ¿verdad?
Eso, sí.
Muy bien. ¿Y a qué hora has empezado a trabajar?
A las 4:45.
Bueno, o sea que llevas un ratito y tienes que acabar, ¿a qué hora?
A las 7:15.
Muy bien. Oye, ¿qué es lo peor que te encuentras cuando llegas a esas oficinas a limpiar?
Bueno, hay algunas cosas bastante sucias, los baños sobre todo.
Sí, ¿verdad? A lo mejor algún hombre seguro que no atina bien.
Puede ser.
Y alguna también, me imagino, ¿no?
También habrá también. Uh-huh.
Pero yo siempre me pregunto cómo una mujer puede no acertar. ¿Eh, Obdulia, sí o no? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no?
Puede ser, sí. No sé cómo pueden acertar, ¿verdad?
Es verdad. Oye, Obdulia, cuéntame, ¿cómo hacéis para escucharnos? ¿Cómo os habéis convertido en ponedores?
Uy, yo desde que empezaste, desde septiembre del 15.
¿En serio?
Sí.
Ah, bueno, qué bien. Y es la primera vez que nos llamas, ¿eh?
No, he llamado varias veces.
Por eso digo que ya son varias veces las que nos has llamado.
Sí, bastante.
Qué bien. Escúchame, ¿y tienes el diploma, pero el de esa temporada, ese sí que no le tienes?
No, pero quisiera que lo hicierais a nombre de Juan Antonio.
Vale, de Juan y de Antonio, ¿no?
Sí, pero junto.
Uh-huh. O sea, uno un Juan Antonio y el otro Juan y el otro Antonio.
Juan Antonio.
Vale, no te preocupes, yo ahora te paso con fábrica, le das los datos y hacemos uno para cada uno, ¿vale?
Ay,
no. Dos veces, vale, Kungo, ¿vale?
¿Oh?
Se te corta, Obdulia, te estás moviendo y se te corta. Se nos corta. Te mandamos el diploma. 4:41, 3:41 en Canarias. Enseguida nos vamos al cine con Jero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La salvajada de la inflación que ya tenemos encima. ¿Será coyuntural? ¿Será estructural? Si tan bueno, si tan bien van las cosas de trabajo, ¿por qué se empeñan en reformar la reforma laboral de Fátima Báñez, que es la que ha permitido llegar hasta aquí?
La mano del hombre está acelerando cambios.
Bueno, y el planeta está tan mal como dicen algunos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4:42, 3:42 en Canarias, en directo ponemos las calles y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
En cuanto le vi así vestido me dije, ya está, este tío va a la radio.
Yo es que necesito las 3.000 pesetas.
Toma, y yo, pero sin vino no tengo cara para vestirme así.
¿Es usted de verdad en la radio?
Así viene ahí la radio, enciéndela y no se escuchará.
¿Y me van a dar 2.000 pesetas?
Si la contesta, serán 1.920 pesetas las que tendremos que darle.
Sí, señor.
Y ya está aquí, con los cascos puestos, el micrófono abierto y sus notas por la mesa, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Y le damos los buenos días, Jero, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por demostrarnos todos los días la capacidad animante y hasta resucitadora de esa maravilla de las ondas llamada la radio.
Sí, señor. ¿Y por qué hoy esta película? ¿Por qué hoy nos traes historias de la radio?
Pues mira, porque se cumplen 29 años del fallecimiento en Madrid, donde también nació en 1911, de uno de los mejores cineastas españoles de la historia, José Luis Sáez de Heredia. Tras dejar la carrera de arquitectura, hizo sus pinitos en el teatro, fue guionista y director de más de 40 películas de los géneros más variados, como La hija de Juan Simón y Quién me quiere a mí, que por cierto, ambas tuvo como productor ejecutivo a Luis Buñuel, siempre fueron muy amigos, aunque ideológicamente muy separados. Luego dirigió Raza, con guión de Franco, bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, suavizada y reestrenada luego en 1950 con el título de Espíritu de una raza. El destino se disculpa, Mario una rebu, la mies es mucha, 10 fusiles esperan, Franco ese hombre. Pero sin duda su obra cumbre fue Historias de la radio, de 1955, una comedia, como se dice, a la italiana, porque estaban muy de moda entonces las comedias de episodios y con narrador, que se convirtió, en mi opinión, en una obra maestra del cine español. En 1964 intentó sin éxito aplicar esa misma fórmula en Historias de la televisión, pero no le salió. Y luego dirigió comedias de menor entidad. Además, hombre, he elegido también esta película, ya que estamos en la radio, porque es el mejor homenaje fílmico a este maravilloso medio de comunicación. Con permiso, hay otras muchas películas, pero quizá la más destacada, aparte de estas, aparte de Historias de la radio, es Días de radio, Woody Allen, que, por cierto, tiene una secuencia con ladrones que ganan un concurso radiofónico mientras están robando una casa, que parece directamente inspirada en el segundo relato de Historias de la radio. Es una copia, es un homenaje, una coincidencia, habrá que investigarlo. Quizá alguien lo ha hecho, yo no lo he encontrado todavía por ningún sitio, pero es una buena referencia para hacer investigación
sin fílmica. Duda, sin duda. Oye, Jero, si te parece, recuérdanos un poco el argumento de Historias de la radio.
Bueno, estamos en la España 1955, uh-huh. O sea, todavía sin televisión. ¿Sí? La radio es el medio de entretenimiento más popular. ¿Sí? Y sobre todo destacan los programas cara al público, que se llamaban, es decir, con oyentes en los propios estudios radiofónicos. En torno a los concursos de una radio, Radio Madrid, se suceden tres historias. En la primera, un inventor, que es Pepe Iber, se disfraza de esquimal para ganar las 3.000 pesetas que le permitan patentar un pistón. En la segunda, un ladrón, que es Ángel de Andrés, y el hombre al que estaba robando, José María Alado, intentan cobrar un premio radiofónico para después ajustar cuentas entre ellos. Sí, sí, sí. Y finalmente, un anciano maestro rural, que es Alberto Romea, que está impresionante, participa en un concurso cultural de doble o nada de estos para ganar el importe de un billete que necesitan, un billete de avión, para que un niño de su pueblo, que está enfermo, sea operado en Suecia. Todo esto silvana con los ejercicios gimnásticos de dos gordos en una pensión, uh-huh, y con el sinuoso romance de un chulo locutor, que es Paco Rabal, nada menos, uh-huh, y una locutora inteligente y muy divertida, se llama Margarita Andrei. Y luego, además, el conjunto se adereza acá con apariciones de famosos de aquella época. Sale, por supuesto, el locutor Bobby de Glané, el grupo musical Lock 6, uh-huh, el torero Rafael Gómez el Gallo. Entrevistan también a Luis Molomni, el futbolista, uh-huh, y canta también Gracia Montes.
Oye, Jero, sí que me gustaría saber si esta película, si Historias de la radio, refleja bien la situación de España en 1955.
Hombre, la refleja desde la perspectiva de José Luis de Heredia, uh-huh, que te recuerdo que era primo hermano José Antonio Primo de Rivera, el fundador, uh-huh, de Falange, que sí, era un convencido franquista, católico, sí, practicante, uh-huh, y que él no pretende hacer, por supuesto, un drama social al estilo del neorrealismo italiano, aunque, claro, él lo tiene en la cabeza, lógicamente. Uh-huh. Él va a hacer más bien un cóctel de bufonada chaplinesca, de sainete costumbrista muy castizo y luego incluso de fábula moral cristiana lo Frank Capra, que es una vía que ya iniciaron Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga con esa pareja feliz, que luego Berlanga la continúa en Bienvenido Mr. Marshall, y que aquí la enriquece esa Heredia con muchos toques de cine negro muy buenos, uh-huh, y luego mucho humor absurdo. A lo Miguel Miura, a Tono, Javier Poncela, un poco el humor de la
codorniz, de la época.
Uh-huh. De modo que Historias de la radio refleja con, digamos, una autenticidad amable la situación de la España de los años 50, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos. Esta es una virtud que tiene. Tampoco hace el film una alusión política explícita, como otro de esa de Heredia. Hay una referencia patriótica solo a Agustina Aragón, de Juan de Orduña, que era una película muy famosa en esa época. Uh-huh. En cualquier caso, sí que introduce, y esto no se le reconoce casi nunca a Sáenz de Heredia, bastantes detalles críticos. O sea, por ejemplo, al prepotente machismo del locutor que encarna Paco Rabal, la insolidaridad del casero burgués del barrio de Salamanca, sobre todo al principio de la historia, de la segunda historia, el carácter pendenciero hispano, hay una pelea en la calle que es totalmente castiza, vamos. Yeah. La precaria situación económica de mucha gente que venía a las ciudades y que quedaba aislada dentro de los núcleos urbanos, un poquito dejada a la mano de Dios, ¿no? Y luego, por supuesto, también se critica, y es sorprendente que eso aparezca, el escaso apoyo institucional a los investigadores, a la vivienda. O sea que hace una cierta crítica social Sáenz de Heredia, pero prefiere quedarse con lo positivo, es decir, la iniciativa privada de los inventores, la divertida catequesis sobre la caridad cristiana que hace el cura de la segunda historia, la historia de solidaridad de todo un pueblo para sacar adelante a ese chaval enfermo. O sea, la buena gente, en fin, que es muy interesante porque es esa buena gente la que estaba comenzando a consolidar en esa época la clase media en España.
En España, claro. ¿Y el rodaje? En aquella época, no sé, ¿cómo fue este rodaje?
Bueno, fue bastante largo, porque fue del 10 de enero de 1955 al 12 de abril, porque tenía muchas secuencias en exteriores. De hecho, es una película que refleja muy bien la España en los años 50, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Está filmada en muchos exteriores en Navarredonda, La Erguijuela, Barajas, y muchos sitios de Madrid, la zona del Bernabéu, Santa Engracia, Alonso Martínez, sale la iglesia San Manuel y San Benito. Y luego todos los interiores se rodaron en los estudios Ballesteros, también aquí en Madrid, donde solía rodar Sáenz de Heredia todas sus películas porque era muy amigo del dueño, Serafín Ballesteros. Y luego el montaje y la postproducción fueron rapidísimos. O sea, de modo que fíjate que si acabaron el 12 de abril, superaron la censura muy rápido y se estrenó el 25 de junio la película de ese mismo año. Además, en el Palacio de la Prensa, que tenía 1.800 butacas entonces, era el tercer cine con más aforo de Madrid, después del Palacio de la Música y el Capitol. Dice, es la película que más quiero, reconoció el propio Sáenz de Heredia. Todos los recuerdos que guardo de ella son entrañables y divertidos. Parecía que el guión me lo dictaba al oído un ángel con ángel, dice él. Luego en el rodaje lo pasamos bien todos. Y es verdad que no he encontrado más que elogios a Sáenz de Heredia, por lo menos en ese rodaje. Estaban todos encantados con él.
Estamos ahora en 2021, pero en aquella época, en el 55, cuando se estrena esta película, Jero, ¿qué tal acogida tuvo?
Bueno, de público fue un exitazo. De hecho, se mantuvo durante 91 días en el Palacio de la Prensa, y luego el propio cineasta reconoció que le había hecho ganar mucho dinero. Si uno mira la documentación, solo con esta película ganó 1.5 millones de pesetas, unos 9.000 euros, que era mucho para esa época, a pesar de que fue muy cara de presupuesto, de 6,5 millones, pues tenía un elenco enorme y cobraron bastante. Y además, a pesar de que había cedido los derechos de exhibición a Suevia Films de Cesáreo González, ¿no? De hecho, se convirtió en la segunda película española más taquillera de 1955, después del bombazo de Marcelino Panivino, claro, de Ladislao Baida, que estuvo 141 días en cartel. Por otra parte, obtuvo la calificación de interés nacional, recibió el premio a la segunda mejor película del año del Sindicato Nacional del Espectáculo y también la medalla CEC al mejor argumento original del Círculo de Escritores Cinematográficos. Y, por supuesto, cuando se celebró hace unos años el centenario del cine, fue incluida en la relación de películas representativas. Claro, hay cierta crítica así más izquierdista que, por ser quien era Sáenz de Heredia, minusvalorado mucho no solo esta, sino todas las películas de este director. Pero claro, cinéfilos de la talla de José Luis García, que por cierto, recordemos que la semana que viene inaugura en 13 Televisión su programa Classics, volvemos otra vez a esas grandes tertulias sobre el cine clásico, pues él la ha reivindicado siempre, la ha puesto en sus programas, y luego también le rindió homenaje explícito en su largometraje Solos en la Madrugada, otra gran película sobre el mundo de la radio. Y por supuesto, Historias de la Radio sigue emitiéndose una y otra vez en todas las televisiones.
Hombre, yo me imagino ahora la cantidad de ponedores que tienen que estar en casa, en la cama, en el coche, escuchando lo que nos estás contando de esta gran película, que estamos diciendo que es una gran película, pero yo no sé si desde el punto de vista fílmico, a ti, Jero, que eres un profesional del cine, ¿te parece una buena película?
Me parece una película espléndida, vamos, comparable e incluso mejor que las mejores de Berlanga. Yo sé que aquí esto me mojo mucho, pero es que me encanta la película. Me parece que desde la primera secuencia Sáenz de Heredia demuestra que era un maestro en la dirección de actores. Ciertamente tiene uno de los mejores repartos de la historia del cine español. Y luego la puesta en escena, siempre sugestiva, sustancial, y además con un cóctel de géneros que se ve que era un gran director, porque hay pasajes documentales, de melodrama romántico, comedia costumbrista, hay intriga policíaca y hace cine negro de pronto, tragicomedia social. A mí me parece especialmente llamativo el control que tiene sobre la progresión dramática de cada historia, porque es una película de historias. Y siempre las culmina en punta con una catarsis entre cómica y dramática que tiene una capacidad emocional que ya les gustaría a los cineastas contemporáneos, vamos. Por supuesto que ayuda mucho la banda sonora de Ernesto Hafner, por supuesto que ayuda la fotografía también de Antonio L. Ballesteros, pero la razón principal es que tiene un guión entrañable, cautivador, lleno de humanismo, con una nítida inspiración cristiana,
claro,
que es sentimental pero no es sensiblero, que no es nada maniqueo y que incluso es amablemente crítico, como hemos visto, con ciertos aspectos del franquismo, ¿no? O sea, me parece que son claves los actores de la película.
Sin duda.
Que claro, parecen poco algunos, pero dan una imagen de cada personaje súper sugerente.
Sí, sí, sí.
Fíjate lo que decía Pepe Isbert, dice, mi papel en sus maravillosas memorias, por cierto, es uno de los libros obligatorios para leer. Dice, mi papel tenía la humanidad y el humor capaces por sí solos de encumbrar a un actor. Fue una de las pocas películas mías que he visto sin enfadarme conmigo mismo. Gracias, José Luis.
Qué bueno, qué bueno.
Diría que es como un estuche lleno de joyas. Fíjate qué definición de película más chula, ¿no? Y en efecto, o sea, su aparición en el final, vamos, de la primera historia, que es una actuación memorable de la historia del cine español, porque hace pasar de la carcajada al llanto al público que está presente en el estudio donde se rueda y luego al propio espectador. Luego Pedro Porcel pues está insuperable en la piel de ese cura sencillo, urbano, capaz de transformar el pan de San Antonio en una lección magistral sobre la caridad cristiana. Y Alberto Romea, que era el profesor, protagoniza un desenlace sencillamente antológico, es buenísimo. Este fue el actor que más costó contratar, porque resulta que se había jubilado y claro, tuvo que pedir permiso al Ministerio de Trabajo para trabajar, ¿no? Y son llamativas porque están publicadas las diferencias de salario, donde se veía, en fin, el star system a la española, porque Paco Rabal, que sale muy poco tiempo, pero acababa de convertirse en estrella, cobró 375.000 pesetas, unos 2.200 euros.
Sí.
Pepe Hibert, que sale mucho más, solo 60.000 pesetas, unos 360 euros, seis veces menos en concreto. Y Ángel de Andrés y Alberto Romea, 50.000 pesetas, unos 290 euros, que eran siete veces menos que la estrella, que era Paco Rabal.
Sí, señor, y seguro que de la banda sonora de Historias de la Radio tienes que contarnos algo.
Bueno, ya hemos citado las actuaciones de la cantadora Gracia Montes, que era entonces la reina de la copla, que canta la romera. Bueno, yo no sé si lo era o era, o estaba en sus inicios, luego lo fue. Fue una cantante sensacional, además la favorita de mi madre, por cierto. Con lo cual me sé todas las canciones de Gracia Montes y la aparición ahí me encanta.
Muy bien.
Y luego apareció este grupo cómico, que Donostiarra, que eran los seis, que cantaban a capela. Aquí cantan a capela o Pepita, que es muy divertida. Y luego la banda sonora, que es bastante escueta pero muy rompedora, la firma un compositor, director de orquesta y profesor muy famoso entonces, Ernesto Hafner, madrileño, hermano de Rodolfo y tío de Cristóbal, que también eran músicos, y que fue uno de los grandes compositores del siglo XX. Ernesto Hafner se le considera el único discípulo de Manuel de Falla, y además de cantatas escénicas, sinfonías, música coral y vocal, música de cámara, piezas para piano, compuso la banda sonora de bastantes películas: Carmen, Bambú, Don Quijote de la Mancha, El amor brujo, La princesa de Éboli, Viaje romántico a Granada, la propia Historias de la Radio y Los gallos de la madrugada. Como ves, se dio una conjunción de talentos a todos los niveles en la película que la hacen, en mi opinión, una obra maestra de cine.
Sí, señor. Pues, Jero, si te parece, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles en este jueves. Un abrazo.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo me voy a preparar mi siguiente Historia de la Radio con el tronillo de Gracia Montes metido en el alma.
Qué grandes películas nos va recogiendo aquí en Poniendo las Calles el gran Jerónimo José Martín. Le disfrutamos en Poniendo las Calles, en multitud de programas de COPE. Le tenemos también en 13 Televisión, es una gozada. Son las 4:58, las 3:58 en Canarias. Si un se llama y está en un traje de man, todo el raso luna de plata ni bala, son negros y a mí me matan. Andalucía donde no hay cosa buena, no hay romería. Salga a gustar baile, doña Matea Parabe, cuerpo bueno que padrino que pierde el sino que viva el rango pasona, los palillos en los fandangos, macareo, majareo. Pues Beatriz Calderón, nos hemos prácticamente ya ventilado la primera hora del programa. Un par de mensajes de la historia de Georgie Dan, de nuestros ponedores.
Bueno, Rocío, que dice que su canción favorita es la de Carnaval, 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 Febrero.
Bien.
Y que Nacho Martín, que dice, uff, a mí mi favorita es la barbacoa, aunque tengo que decir que suena muy parecida a El Chiringuito.
Sí, hay un par de notas que coinciden e incluso el mismo tempo. Bueno, hay un montón de gente que está escribiendo, dice, Pulpo, oye, que lo del taxista que habéis contado, que no fue un taxista, que fue un conductor de VTC. Bueno, eso es lo que está diciendo la gente. Nosotros, los medios oficiales que manejamos, es que la nota, según ha publicado los medios, es que es un taxista. Pero en cualquier circunstancia es una persona que se dedica a transportar gente el que lo ha hecho. Ya las autoridades determinarán qué tipo de persona es quien ha incendiado.
Exactamente, qué coche conduce. Uh-huh.
Bueno, si nos acabas de escuchar y sintonizar hoy por primera vez, esto es Poniendo las Calles. Enseguida vamos a ampliar un nuevo capítulo de Encarna Sánchez. La estamos conociendo mucho más a fondo en este programa de radio. Vamos a por nuestra segunda hora y actualizar la información.